Dímelo, Corillo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú veas este contenido, buena vibra para ti como siempre. Si son las 8 p.m. y estás viendo esto ahora mismo, escribe aquí en el chat, mera, live. Dímelo, Sonso, Wiwi, la bestia, esto, lo otro. Para mantenernos conectados. Hoy tengo un episodio legendario. Yo le llamo The Last Dance by... Y el invitado, ahí mismo te lo voy a presentar como manda. Y estoy bien pompeado, gracias a todo el corillo por el feedback que le han dado a la entrevista de Jorge Sanabria. Demasiado de duro, la gente me ha parado por ahí. El otro día estuve en Metro Bets en el casino viendo el jueguito de NFL del Super Bowl y para la gente me paró, que yo la entrevista, me han llamado, me han escrito, así que gracias mil a todo el corillo, ¿verdad? Que sigue activado con el Sonso viendo estos episodios. Hoy precisamente grabamos el episodio número 96. Ay, Luli, son demasiados. Cada vez que yo menciono, veo los nombres, veo la cantidad en mi YouTube, yo me vuelvo loco y digo, diadre, nosotros empezamos con esto como un vacilón. Y saber que solamente llevamos 96 episodios del Sonso, sin contar la vuelta deportiva, sin contar lo del Madness, sin contar lo de Puerto Rico Live. O sea, que llevamos sobre 200 y pico de episodios, me imagino yo, mal contado en la plataforma. Pero esto del Sonso, que fue lo que empezó, ¿verdad? Mi vuelta como tal, gracias al Jedi que está siempre en los controles, que desde el día uno me dijo, tienes que hacer esto semanalmente. Y mi preocupación siempre fue, chico, tú eres loco, ¿cómo yo voy a conseguir? Y esto es real, esto es true story, esta conversación. Y quiero traerla porque la gente a veces dice, ya, Sonso, has tenido 90 y pico personas, pero ustedes no saben el trote y la preocupación que uno tiene por conseguir tipo. Y yo me acuerdo que el Jedi me dice, el primer día que grabamos a Filiberto, que fue el episodio número uno, el Jedi me dice, papi, ya arrancaste, todas las semanas tienes que traer a alguien. Y yo me embarré en los calzoncillos, papi, esto es imposible, porque primero que yo estoy arrancando y la semana que viene se va a hacer imposible conseguir a alguien. Nada, cuento corto es que sin Sonsonete ya llevamos 96 episodios del Sonso constante, así que mira... Agradecido por vida con todos los que han venido. Se siguen suscribiendo al canal mucha gente. Vamos rumbo a los 4,000 millones. Vamos rumbo a los 4,000 suscriptores, pero como siempre les digo, se sienten como 4,000 millones porque ustedes no se imaginan la vuelta que es esta. Así que sigan suscribiéndose, dale a la campanita, regala voz, estamos en Instagram activos. Dale follow allí, estamos en Facebook también, dale follow allí. Estamos los miércoles en Voz Elvira en la hora del Sonso. Y seguimos por ahí para abajo, sin parar. Y este año, Dios mediante, vienen 400,000 cosas durísimas, así que estamos activos. Pero antes, chero, a la gente mía de W5 Network, coñazo, que toda la vuelta del Sonso, mira, se ha hecho aquí, en el penthouse más duro de la Kennedy, 787-221-9530. Si quieres grabar más de 100 episodios con el mío, mira, ese es el email. Tiene que decir mío que esta gente no va a fallar, y ahí está el número, mira, ya, y el Sonso me dijo que tú puedes hacer magia conmigo. Pan, y eso va a pasar, se lo garantizo, corillo. Tírale sin miedo. Y la gente mía de MetroBet, We Season, la mejor casa de apuestas deportivas en PR. El domingo estuvimos en el Super Bowl. Un blowout le dieron a Kansas City Chiefs. El tripping no pudo ser. Pero nosotros la pasamos de show en Casino, en MetroBet, perdóname. Toda la película, hicimos contenido con la línea deportiva, con Guapa Deporte, así que mejor no nos pueden tratar. Esta gente sigue el mes de febrero en Plaza Las Américas. Si todavía no has validado, baja la aplicación con calmita y ve a Plaza Las Américas, está ahí de shopping, ahí está el bus cerca de las escaleras del cine, bájate las escaleras y los vas a ver a tu mano izquierda, validas allí y empiezas a jugar sin Sonsonete. Importante apostar responsablemente, corillo. Así que vamos para el mambo, 4 minutos, estamos cómodos. Sí, porque últimamente estoy dándole de 6 a 7 minutos en los intros, así que voy a las millas. Mira, corillo, vamos al mambo, que hoy tengo un episodio legendario y estoy bien pompeado. Y a la misma vez, para mí es un honor, ¿verdad?, tener al pana aquí, porque hace 2 años atrás, ustedes saben que, como arranqué diciendo, yo cuando hice mi primer episodio, jamás pensé que podía que constantemente iba a tener esta gente legendaria en mi podcast, estos caballos que estaban activos, gente ya retirada, gente que estaba buscando oportunidades en sus respectivos deportes. Y este pana hace 2 años vino aquí e irónicamente, ¿verdad?, y pura casualidad, fue el episodio número 12 del Sonso. Eso fue, yo ternerito en esta vuelta, que todavía me ponía nervioso, pero a mí, yo todavía me pongo nervioso, pero para aquel tiempo estaba 100,000 veces más nervioso cada vez que hacía un episodio. Hasta el episodio número 50 fue como que me calmé. Pero fue mi episodio número 12. Y para mí, la historia de este pana siempre para mí fue voladera de casco, porque era, yo me acuerdo que yo usé la palabra unicornio en aquel tiempo, porque era, nosotros en Puerto Rico carecemos de los hombres grandes que metan el triple, de los hombres grandes que driven la bola, de los hombres grandes que den uno y dos y espeten la bola, de los hombres grandes que fueron en NCAA y fueron dirigidos por legendario, por Calipari, que volaré casco. Este tipo, Jordan, Michael Jordan, le dijo, ven acá, tú eres fulano de tal. Michael Jordan, no, el sonso. Michael Jordan le dijo, tú eres fulano de tal. Y la historia de este tipo así desde que empezó, yo la tengo en el episodio número 12. Pero ¿qué pasa? 2 años después, hoy jueves, el pana mío anuncia su retiro del BCN después de 12 años de temporada. Así que es casualidad, ¿verdad? Que fue el episodio número 12, jugó 12 años en la liga, aunque tuvo una vida, ¿verdad? Jugando baloncesto, pero en la liga grande de PR, el BCN, le metió 12 años activo. Una historia durísima en España, legendario, college legendario, selección, la película. Y para mí un honor que esté aquí conmigo, The Last Dance, sin sonso, by el Pui. Mira, y ando con, ponchame aquí, ponchame aquí. Ando con esta camisa que me la dio en el episodio número 12. Ahora está firmada. Esta es la camisa que usó con los Cangrejeros de Santurce, Pui. Así que sí, háblame. Gracias. ¿Qué está pasando?
Gracias por la invitación, de verdad. Y me
gusta. Intro te dije ahí.
Esa camisa me gusta.
Luego, no, cuando me lo encontré en el parque y me dijo, ya, papi, la guarda está bien guardada. Nunca me la había puesto y hoy era el tiempo perfecto. ¿Qué está pasando, Pui?
Todo bien. Gracias, papito Dios. Primero que todo, gracias por la invitación. Y nada, retirado, ya en casita.
Exacto, yo te quería preguntar, porque yo creo que, yo me imagino, ¿verdad? Nunca he estado en ese nivel de, me voy a retirar en deporte, pero yo creo que si hay algo, una de las decisiones más difíciles para un deportista, no matter what, el deporte, es sentarse un día en la casa y decir, con su esposa, con su papá, con su brother, ¿sabes qué? Yo no voy más. O sea, ¿cuán difícil fue tomar esa decisión?
No te voy a mentir, Sonso, fue bien difícil, bien difícil, lo hablé con mi hermano, lo hablé con mi mamá, lo hablé con todo el mundo, ya hace un año y medio atrás lo había pensado, pero todavía sentía y todavía siento, no te voy a mentir, pues tengo 36, todavía siento que queda todavía básquetbol, queda básquetbol, lo que pasa que pasaron unas situaciones en Puerto Rico, que sabemos que ahora hay 3 refuerzos. Eso, te soy honesto, eso le trancó las puertas a muchos veteranos. Y estoy hablando económicamente y en oportunidades, porque literalmente ahora mismo, si tú te pones a ver los de mi cepa están todos literalmente en casita, casi todos. Estamos hablando de, no puede ser casualidad, estamos hablando de Guillermo se retiró este año, él es un poquito antes que yo, Gaby Beraldo, nada todavía, Caballete, Joven Villegas, nada, Clavel, nada, muchos de mi cepa que ahora mismo con esos 3 refuerzos están en sus casitas.
Te acabas de dar una data ahí, pero una data súper interesante y a mí me ves preocupante dentro de todo, porque Clavel, ¿verdad? Gilberto, todavía te puedo dar minutos de calidad. Tú te puedes dar minutos de calidad. Gaby Velardo, que en un momento dado, hace 3, 4, 5, 6 años, era un point guard que era hasta cuadro en muchas franquicias. Y hoy día, no tener todavía un equipo que lo haya cachado, preocupa. Y yo creo que, de verdad, el denominador común es los 3 refuerzos.
Yo pienso que sí. Obviamente, como todos hablamos, esto no es una liga de desarrollo, eso lo sabemos. Pero los nombres que acabamos de mencionar son nombres que han jugado fuera de Puerto Rico por muchos años. Eso tienen experiencia mundialmente. Eso hace falta mucho en un equipo para que uno vaya estructurando a la nueva. ¿Me entiendes? Y darle ese camino, no te vayas por aquí, vete por acá. Y quién mejor que haya llevado, qué sé yo, 12, 13 años, 14 años en la liga. ¿Me entiendes? Eso, pues, yo pienso que hay que abrir los ojos y ver qué hay ahí.
No, papi, yo creo que ya podemos dejar el podcast, sí, ¿viste? Sí. Ya te dijo lo que tenía que decir, pero te digo, es interesante lo que mencionas y a la misma vez preocupante, porque todavía esa lista hay varios más. Sí. ¿Cómo, cuando decides, cómo es el proceso de retiro? tú lo notificas, tienes que notificarlo a la liga, o eso tú... Ah, si ah, me invitaron, no voy a jugar este año. O sea, no hay un como un protocolo administrativo, porque en verdad no sé nada de esa vuelta
no.
Como tal.
Fíjate, no, esto es algo en lo personal, eso es algo bien personal.
Ya.
Si tú, cuando yo en mi caso le pregunté a muchos jugadores veteranos, mira, ¿cuándo fue que tú te sentiste como que ya era tiempo? Y muchos me dijeron diferentes historias.
Ya.
So, yo iba buscando la historia que más me gustaba. Pues entonces, en lo personal, pues yo, ¿cuándo me voy a retirar? Cuando sienta que no puedo más, o cuando sienta que ningún equipo me llame. ¿Me entiendes? Ahí pues me retiro. Pero no pasé esa etapa, por lo menos, de que no puedo más o ningún equipo me llamó. Porque yo estaba ya en... Estaba practicando este año con Aguada.
Ajá.
Gracias a papito Dios. En mi caso fue... Me levanté y dije, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar el Team Sonso. Team Sonso, ¿me entiendes? El año pasado.
¿Qué jugaste con Aguada?
Que estaba con Aguada. Ponle que tenemos un juego en San Germán. Nosotros que somos de aquí de Puerto Rico, lo más lejos que tú puedes ir es San Germán.
El pueblo más lejos de Puerto Rico, de la metropolitana hacia la isla, ¿verdad? Como le llamamos aquí en la isla de Puerto Rico, es San Germán. Te lo digo que a mí me tocó ir para un juego estrella de la puertorriqueña. Mi hermano, y esa longaniza está lejos, sí. Está lejos.
Pues tú, mira, ponte mis zapatos, piensa esto. Estamos en San Germán, tenemos solamente un refuerzo. Soy yo, ese es mi día. Voy a jugar unos minutitos, ¿verdad?
Uh-huh.
esperamos tal refuerzo, que no me acuerdo muy bien el nombre que era, pero llegó de otra parte del mundo al aeropuerto. El aeropuerto llegó a San Germán. San Germán jugó. Y uno, desde el día uno, pretemporada,
no
rajándose, no jugué ni un segundo. ¿Me entiendes? Cuando yo vi esas cosas, yo dije, espérate, eso era con un refuerzo. Imagínate ahora con tres. De la Real, yo dije, ¿sabes qué? No, mejor me quedo en mi casa tranquilo, empiezo mi academia, que es lo que yo quiero, empiezo mi plan B, ¿me entiendes? Y ahí yo creo que me va a ir mucho mejor.
Exacto, ya. Yo creo que lo más importante del retiro es la planificación.
Eso.
Porque hay mucha gente que a veces se retira por frustración, no tengo más break. Pero y después que vamos a hablar de eso ya mismo, porque me gusta tu camisa.
Sí.
Dice Pew Academy, quiero que me hables de esos planes. Yo sé que te he visto bien activo en las redes sociales con la vuelta de las canchas de Levittown, que para mí Levittown es un pueblo que el deporte es algo que ha estado toda la vida. Y yo pienso que se ha perdido, no por el talento, sino por la estructura.
Sí.
Y eso lo vamos a hablar ya ya mismo. Pero vamos a quedarnos en la vuelta de ¿verdad? De la planificación del retiro y ese momento en que tú dices que no, porque obviamente el BCN no tiene protocolo. Tú no tienes protocolo de tú enviar una carta. Mira, no voy a jugar más nada, me retiro. Eso no existe en el BCN, que realmente yo pensaba que eso había existido.
Sí.
Otra cosa que te quería preguntar, si puedes contestarme, si no, malanga.
Sí, sí.
Yo estuve hablando con... Yo estuve en el podcast Angelito Rodríguez.
Ok.
Virtual, chorado Angelito. Y tú sabes que Angelito siempre ha sido bien vocal con la vuelta esta de los jugadores,
sí,
de los mismos refuerzos. Él ha sido bien pro jugador.
Sí.
Y siempre manda fuego y le manda fuego para atrás. Y siempre ha sido bien, bien vocal. Y esto es público porque todo el mundo lo ha visto.
Sí.
Y él me mencionó, que lo tengo ahí anotado, él me mencionó que él jugó hace un montón de años, hace un par de años atrás. Él jugó en Francia, si no me equivoco, fue Francia. Y Walter Hodge también. Mm. ¿Qué pasa? Si hoy 2025 él decide ir a Francia, él tiene un cheque allá. Escúchate esta vuelta. Él tiene un cheque allá por los años que él jugó en Francia como refuerzo, creo que fue, me imagino.
Sí, refuerzo.
Sí, y él acumuló cierta cantidad de dinero en la liga y él recibe un cheque. Él 2 pesos recibe de esa liga de Francia, que para mí cuando él me dijo eso, yo dije... Y eso es bello. Oh,
bellísimo.
Eso es película.
Sí.
El BCN tiene una vuelta con los veteranos, porque también la NBA, que todo el mundo sabe, si tú juegas que son 10 años en la NBA,
sí, ya tiene un sueldo
de por sí. Tiene un sueldo de veterano. Sí. Cuando te retiras, pues tú coges 10 pesos mensuales, por decir una cantidad. El BCN, ¿sabes? No, en verdad no sé, Corillo. Yo de esto no sé nada, de los administrativos del BCN no sé nada. Pero mi pregunta es, el BCN... ¿Tiene un plan de retiro para jugadores que llevan más de 10 años en la liga? yo me pregunto, Filiberto, Bimbo Carmona, que le metieron ventana.
Sí.
¿Sabes? Son 20 años en la liga.
Sí, sí.
Este, ¿existe como un pote para los veteranos o eso? O sea, yo, que tú sepas.
En mi opinión, el mismo conocimiento que tú tienes es el mismo que yo tengo. Yo no tengo, yo tengo cero conocimiento sobre eso. Este, yo pienso que deberían de sí tener algún chequecito después cuando se retiren. Pienso yo, ¿por qué? Porque cargaron el nombre de BSN en su pecho por muchos años. Sí fueron universitarios, sí jugaron acá, sí jugaron allá, pero el nombre de BSN como tal, y más cuando la liga, ese es otro tema que queremos, que yo quiero llegar a tocar, más cuando la liga no era como lo que es hoy en día. Hoy en día BSN es bello. Yo lo veo como, yo y los quiero felicitar también por este medio, han hecho tremendo trabajo. Pero, uno no se puede olvidar de las personas que hicieron un estudio, ahora una mansión el BSN, pero cuando era un estudio, es, todas esas personas que estuvieron ahí con pico y pala, desde el comienzo, esas personas, yo pienso que el BSN no los puede olvidar.
Ya.
¿Sabes qué? Y no solamente su retiro. Cuando se retiren, se le ha agradecido. Por lo menos, qué sé yo, gracias por tantos años jugar en tal equipo. Bueno, yo soy uno de los jugadores que jugó en casi todos los equipos
literal
de la liga.
Literal.
Yo jugué en todos los equipos de la liga. Yo jugué en Quebradilla, Humacao,
claro,
San Germán, Arecibo,
Santurce,
Santurce,
Aguada.
Aguada, bueno, todos los equipos de la liga, me faltaba Ponce, ¿me entiendes? Y en ese aspecto pienso que debería de haber un cambio, pienso yo, en mi opinión. Mi opinión.
No, pero es que es lógica. O sea, yo recuerdo que creo que fue exacto en el tema de Bimbo y Philly, con el mismo Angelito, fue que Angelito, nosotros abundamos ese mismo tema, de verdad, de lo administrativo con Angelito, y eso mismo, Angelito dijo, déjate, Filiberto y Bimbo, ¿verdad? Y hablo de Filiberto y Bimbo porque son mis hermanos y yo estoy seguro que ahí no hay cráneo que yo los mencione a ellos porque son míos personales. Y han estado aquí también y la relación que tengo con ellos es película. Perdón. Pero Angelito mencionó, Bimbo y Philly le metieron 20 años a la liga. ¿Y qué hicieron? Carolina hizo, le hizo un homenaje.
Gracias.
Pero es Carolina.
Eso sí.
Pero yo pienso que la liga en todas las canchas, Flow, el tour de gracias retiro que hacen en la NBA...
Sí. No, yo pienso que sí, debería, eso digo yo que algo de agradecimiento. Yo siendo un dueño de una compañía, donde yo no puedo olvidar de los que me trabajaron en la compañía, claro, cuando estaba comenzando.
No,
obviamente
tú
no son los mismos, eso ha cambiado, cambia mucho, eso ha cambiado, todos los años cambia. Y no son los mismos, y no digo que no son malas personas ni nada, simplemente que pues tienen que llegar, te lo digo ahora que estoy retirado y puedo decirlo.
Claro.
Tienen que hacerle un toquecito a ese, un poquito más de cariño y más amor a esas personas que sí estuvieron cuando no éramos casi nadie.
Ya está.
Cuando literalmente vamos a empezar en esta etapa, ustedes que me están escuchando que saben mucho de BSN y baloncesto, porque en Puerto Rico hay muchos coaches, como siempre he dicho.
Papito,
todo el mundo es coach.
Somos 3 millones, por lo menos 2 millones somos coach.
Coach. Hay muchos coach. Simplemente agradecerle a esos jugadores, mira, no te cuesta nada, no te cuesta nada, algo gratis, ¿me entiendes? Y pusieron el nombre de BSN por muchas partes del mundo, ¿me entiendes? Al llegar, vamos a pensarle que no hubiera llegado Bad Bunny o el señor Anuel.
Ya.
Si no hubiera llegado Bad Bunny, no hubiera llegado Anuel, ¿qué hubiera pasado en el BSN?
No hubiese existido.
Dime la verdad, ¿qué hubiera pasado?
Real, yo creo que no hubiese existido. O hubiésemos estado, que tú estuviste ahí, 2018-2017, a lo mejor no había la fecha exacta, que éramos 6, 7 u 8 equipos.
Y peleando con los dueños.
Y
peleando con los dueños.
Y esa deuda de los jugadores.
Eso era, no, vamos a tratar de cobrar el cheque antes que se acabe la temporada, porque cuando se acaba, oye, yo pasé esa experiencia.
Ajá.
Cuando se acaba la temporada, cógelo allá en Cancún. Y madre mía que te lo diga así, pero estaba en Cancún con su familiar y con todos los chavos que nosotros sudamos.
Claro, ¿tú crees que realmente yo lo pasé, que, verdad? Y para mí, yo sé que sí. Pero tú como jugador, ¿tú entiendes que si no hubiesen llegado estos reggaetoneros, Bad Bunny, Anuel, nosotros estuviésemos fritos, la liga?
Yo como jugador, mi opinión personal, porque cada cual tiene su opinión personal, obviamente todo, yo respeto la opinión de cada cual. Uh-huh. El que no respeta la mía, pues entiende cada cual, como yo digo. Yo pienso que no hubiéramos sido lo que somos hoy en día. Yo pienso que no hubiéramos sido lo que somos hoy en día. Estamos hablando de que casi teníamos 6 equipos. Hace 6 años atrás, 7 años atrás, teníamos 6 equipos. ¿Me entiendes? Que yo pienso que, viéndolo desde el punto de vista de agradecimiento, nos ayudó un montón, fíjate. nos ayudó un montón que ellos llegaran y le dieran ese boom a Puerto Rico, al BSN. Eso nos ayudó. Como nosotros como boricua, de verdad que nos ayudó un montón.
No, y nosotros que, ¿verdad? Los nativos, también activos con la música de Anuel, de Bad Bunny, que ellos llegaran y nos dieran ese push. Yo creo que el, yo pienso que por eso fue el éxito de los fanáticos, porque los mismos jugadores y los fanáticos se identificaban con esa vuelta de Bad Bunny, de Anuel.
Sí.
Y lo que pasó fue una película, hasta, ¿verdad? Hasta hoy 2025, que está en otra. En todos los 12 años, Biwi, si me lo puedes mencionar, llegaste a coger un contrato en el BCN que tú digas como de, uff, llegué, ¿sabes? Estoy en la película que es.
Tremenda pregunta, fíjate, no te voy a mentir, esto es algo que lo quería decir. En Puerto Rico, a mí, yo nunca soy la persona que yo busco que me la den. A mí que me la dé, David, que conoce mi historia, sabe. Ya. ¿Sabes? Pero ponte a pensar, si aquí Juan de Pueblo, que hizo un podcast, y te voy a mencionar después el podcast y el nombre de la persona, ¿no? Él empezó con Favivale.
Ok.
Sí, él trajo un podcast con Chente y dijo, no, pues yo veo un jugador que puede, si mete un triple, pues la gente lo apoya. Yo le digo a ese caballito, que ahora ya es un poquito más veterano, que se mete a estudiar en Google. Hay Google.
No, o sea, ¿qué tienes que decirle? Busca el episodio 12 del Sonso.
El episodio 12 del Sonso.
Para que sepa.
No, sí, no. No solamente eso, porque mira, si Vince Carter a mí me la dio, que yo estuve, oye, te lo repito otra vez, si Vince Carter a mí me la dio, que yo estuve en los mejores cuatro en mi posición, y John Calipari a mí me la dio, yo no necesito nadie, no, nadie más me la tiene que dar.
Cero.
Ya nada más. Pero en Puerto Rico, dándole para atrás la pregunta, nunca tuve un contrato así, fíjate. Nunca. Nunca. Yo siento que aquí, literalmente, no fue el mismo respeto que yo tuve en España, en Japón, Uruguay. Lamentablemente, aquí no.
¿Pero por qué tú crees que pasa eso, Pibu?
Te soy sincero. Yo te hablo blanco y negro, Sonso. Yo tuve un tiempo de mi carrera, cuando yo tenía mis 24, 25, y ahí yo estaba en España.
Volado.
Pues para esos tiempos, sí, ya yo estaba ya en, qué sé yo, no voy a decir el número aquí, pero estaba yo en arriba. Segundo año en España. Para esos tiempos, la federación quería que yo estuviera en el equipo B. Como un jugador que casi hace B, mano mía, va a meterle un equipo B. Eso era para los últimos años de Dani Santiago. ¿Entiendes? Y ahí yo estaba matando las prácticas. Y yo tenía 21 añitos, 20 años, acribillando. Estamos hablando de cuando estaba
Flor en la línea.
Sí, estaban todos los cangrimanes. ¿Me entiendes? Que dándole para atrás, pues no, ese cariño no, nunca, fíjate, nunca lo tuve aquí.
¿Y por qué nosotros, por qué nosotros somos así? O sea, porque si yo soy dueño de un equipo, y no lo digo porque este está aquí, porque es que volvemos, si no conoces la historia de Peewee, ve el episodio 12, que ahí hablamos desde que arrancó hasta que terminó en Kansas, que terminó en España, ¿sabes? La verdadera película. Y cuando yo digo unicornios, que esa es la palabra que yo uso contigo, con Peter, con Ricky Sánchez, sí. Porque nosotros, yo creo que hasta el sol de hoy, 2025, nosotros no tenemos jugadores como Biwi, ni como Ricky, que eran tipos grandes, 6'11", 6'10", chicos metiendo un step back, un crossover, donkeándola, ¿sabes? Eso hoy es bien difícil que exista. Y nosotros lo tuvimos hace muchísimos años atrás. Y yo pienso que no le dimos el cariño necesario para volarlo en canto. ¿Entiendes?
Mira, yo pienso que, ok, para mí, dándole para atrás un poco.
Sí, porque es que hay que darle para atrás para que la gente sepa la
13
vuelta.
Años atrás.
Porque, ¿sabes qué? Mala mía que te interrumpa, ¿sabes qué?
Bueno, mira, se cayó.
Póngatelo aquí.
Estoy nuevo en esto,
tranquilo. ¿Sabes qué, Biwi? Esta generación nueva de podcasts, sí, que es de ayer para hoy, literalmente,
sí,
de seguro te venga ahora y te van a faltar el respeto.
Oh, sí.
¡Ah, Biwi!
Sí, sí.
¡Ah, ese es el de Aguada, el que juega en Aguada!
Bacalao.
Pero si yo nunca lo vi en un
minuto. Un bacalao. Ahí es que dándole para atrás a lo que estamos hablando.
Si tienes que hablarle esa vuelta.
Si Vince Carter a mí me la dio. En Puerto Rico a mí pueden decir Valquilla, de todo. Bueno, dime tú, y de los que están viendo este podcast, si ustedes han visto a Peter John por ahí. en un supermercado. Todo. No. ¿Usted ha visto a Peter John por ahí? ¿O a Ricky?
Al mismo Ricky.
Oye, te soy bien honesto. Ellos no quieren pisar la isla. ¿Por qué? Oye, mi cuero, yo me quería el Levitown.
Claro.
Mi cuero ya es piel dura, yo soy sólido. A mí tú me puedes decir lo que sea. A mí me resbala. A mí me resbala. Y el que me conoce sabe que es así. A mí me resbala. Pues yo me quería en un ambiente que uno jugaba guerrilla y estaban todos los pitchers llenos y todo el mundo te gritaba y había que jugar de verdad.
Sí.
¿Me entiendes? Una guerrilla de verdad. Ya eso a mí me resbala. Y sí, como tú dijiste, ahora mismo van a ver esto. Yo vivo un bacalao. Ah. Ese tipo, oye, en Puerto Rico, nunca me la dieron y nunca me la van a dar.
Eso está mal.
¿Está bien? Y estamos hablando de... Mira esta matemática. Estamos hablando de que tú te pones a pensar ahora mismo jugador por jugador. No te voy a decir nombre, pero jugador por jugador que no ha tenido ni la mitad de las lesiones que yo he tenido. Pregúntale si han pisado los lugares que yo pisé. Si este bacalao, siendo bacalao, si ha pisado a España, Japón, Uruguay, la selección del mundo, NBA, ¿entiendes? Siendo cuatro mi posición, yo estaba cuatro, estamos hablando de
en la nación millones, americana.
En la nación americana, no estamos hablando de la islita que tenemos, estamos hablando de Estados Unidos completo, millones y millones de jugadores, yo era cuatro mi posición, era NBA, eso es NBA.
Oh, eso es película.
Pero aquí no me la dan.
Pero es que yo
no. Oye, quiero que. Si bien honesto, tampoco quiero que me la den. A mí no, yo soy una persona que a mí no me gusta que me den nada.
Sí, sí,
a mí
sí.
Me gusta ganarme todo.
Sí, sí, pero yo pienso que nosotros fuimos muy injustos. Yo pienso que, o sea, el baloncesto en PR fue injusto contigo. En cierto punto de esa vuelta de la, ¿sabes? De la pauta. Porque yo me acuerdo. Jugar juvenil sub-21 y tú estando. Yo soy mayor que tú por un par de años, pero yo me acuerdo jugar un sub-21. Yo jugaba, me acuerdo, en Banskoy con Walter Hodge, Bermúdez. Tenemos un equipito bueno. Y jugamos un juego contra ustedes en la Interamericana. Tú estabas con tu abaja. Que estaba ahí. ¿Te acuerdas de Ericito, Eric? Blanquito, uno si canito blanquito. Bestia, era el poingar de ustedes.
Como mito.
Sí, era un salvaje. Estaba un par de caballos. Y yo me acuerdo que nosotros, tú estabas en Estados Unidos, nosotros nos mencionaron, tú no jugabas porque tú estabas viajando.
Sí, sí.
Pero hoy me vine para este juego. Papi, y eso para nosotros, aparte que era un reto como que diálogo, jugar contra Piwi, era más como que emocionado. Ya lo vamos a ver a Piwi, que todo el mundo habla de este tipo.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque para aquel tiempo no había redes sociales. No,
era todo periódico.
¡Periódico! En una práctica, ¿verdad? ¿Te enteraste de Piwi? El que está en Kansas.
En Memphis,
perdóname, que está en Memphis. Sí. Con Calipari, que es cierto. Y yo, no, pero ¿sabes? Yo nunca lo he visto jugar, pero dicen que es una bestia. Y yo me acuerdo ese día, tú jugar contra nosotros. Y para nosotros, para el mismo Walter, para el mismo Bermúdez, para un montón de caballos que había en ese tiempo, era como que nosotros estábamos pompeados de ver a este tipo y íbamos a jugar contra ti. So, yo pienso que esa vuelta que tú tenías en aquel entonces, al tú llegar a Puerto Rico, era, había que hacerte una película
sí, no.
4K.
Mira, yo te soy sincero, Sonso. Yo pasé toda la etapa.
Ajá.
Yo pasé la etapa de que todos los equipos en el BCN me querían todo. Una cosa loca. Pasé la etapa de que más de 40 y pico universidades de división 1 me querían. pasé toda la etapa de jugar minutos, matar y de repente no jugar nada.
Chicos, está mal.
¿Me entiendes? Pasé muchas etapas. Como
y no era por tu juego, no era por tu lesión ni nada. Era que...
Cosas que no están en mis manos, cosas que uno no puede controlar. Eso yo lo aprendí de un señor mayor que yo lo vi que se veía mayor, pero estaba bien activo y bien contento. Y yo le dije, mira, yo quiero ser como usted. ¿Qué usted hace? Me dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Controlar lo que está en tus manos. Lo que no está en tus manos, no lo trates de controlar porque tú no vas a poder controlarlo nunca. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso mismo me lo metí en la mente, me lo guardé. Y eso, esa es mi regla. Lo que no está en mis manos, yo no lo puedo controlar.
Sí, pero contigo eso, tú seguías literalmente aguantando este piwi.
Sí, porque recuérdate que es el trabajo de uno.
También.
El trabajo de uno, por más que uno a veces no le diera la oportunidad que uno quería, o a veces te traen un refuerzo que tira así.
y le dan 100 pesos.
Le dan 100
diarios.
Más por encima. ¿Me entiendes? Esa otra de las cositas que yo quisiera ver ahora cuando empiecen los refuerzos, porque esta liga tampoco
me liga fácil. ¿Qué tú piensas de estos tres refuerzos en el 2025? ¿Qué tú piensas? Primero, ¿verdad? De monetariamente, ¿Tú crees que sea sostenible para la liga que los apoderados? Porque ahora mismo hay mucho. La ventaja de ahora del BCN, de las 12 franquicias, hay una que otra que obviamente su poder, ¿verdad?, económico no es, como decir, Santurce, Manatí, Bayamón, Arecibo, etcétera, etcétera. Que cojan un poquito en comparación con, ¿verdad?, con esa franquicia élite, como uno dice. Pero ¿tú crees que económicamente sea sostenible tener tres refuerzos y de calidad?
Hay que ver, porque hay una diferencia entre refuerzos de calidad y nombres de calidad. Ahora mismo hay unos nombres sólidos. Por ejemplo, Bayamón.
Danilo.
Magui, Danilo, sí. Unas bestias, un tipo que tienen experiencia mundialmente. Magui va a estar por los aires, ¿no? Ahora mismo no hay un Whiteside que esté como él, que lo defienda allá arriba.
Con él, muy bien.
Como te digo una cosa, te digo la otra. Él también tiene que crear. En la NBA tú tienes mucho espacio, es más, mucho más fácil. En la FIBA está todo el mundo ahí metido. ¿Me entiendes? Tú tienes que crear movimiento, tienes que tener esa jumpita corta también para que te combine, ¿me entiendes? Pero si no tienes eso, hay que ver solamente cuando empiece la liga. Pero aquí han venido muchos refuerzos que no, nada que ver.
Pero,
nada que ver.
Nombres de calidad y refuerzos de calidad no es lo mismo.
No es lo mismo, ni se escribe igual. No es lo mismo.
Me gusta esa línea.
Sí, sí. Y
aquí han venido muchos nombres y duran un café.
Y no duran. Sí, hay que ver cuando empiece la liga, porque Puerto Rico es una liga fuerte, no es como, por ejemplo, Japón o China, que tú roleas y te vas a encontrar con un chino, ajá, o un japonés.
Y copié.
Aquí tú roleas y te encuentras con un igual de grande manganzón, igual que tú.
¿Tú crees que tú que has jugado en todas las ligas, o sea, en la mayoría de las ligas exteriores, tú crees que Puerto Rico está top 3 a nivel mundial?
¿O top 5? Para mí, en talento sí, estamos... Bueno, lo pequeño que somos y la candela que sale de aquí de Puerto Rico a nivel mundial es sólida, ¿me entiendes? Estamos hablando de que aquí hay talento de verdad. Ese es otro puntito que quería hablarte de talento. Vamos a hablar un poquito de Cuco. Todo el mundo habla de Cuco ahora, que ganaron campeones, pero Cuco ha metido bola toda su vida. Cuco solamente necesitaba una oportunidad. Eso es todo lo que necesitaba él. Una oportunidad.
Ya.
Más nada. Pero de que meta la bola... Chicho, aquí ahí mete bola de más.
¿Sabes que la primera vez que yo vi a Cuco con mis propios ojos, la primera vez, fue en un torneo estos de Macún y llegué y era el tercer cuarto. Llevaba 60 puntos.
Como si nada.
En tres cuartos. Y dice, pero ¿y este tipo? ¿Este loco? ¿Dónde salió? Y es verdad, Cuco siempre ha sido un mete bola nato. Era eso mismo.
La oportunidad. El mismo Matías.
Matías,
yo estuve con él en Arecibo, lo tenía al lado mío aplaudiendo. Y yo decía, pero como este macho no está ahí, estamos hablando de casi MVP de la liga, ¿me entiendes? Obviamente le dieron la oportunidad en otro lugar, no fue en Arecibo, se le dio otro. Y de repente, ¡pum!, explotó. Créeme, te lo digo como veterano que he visto muchos talentos que simplemente necesitan la oportunidad, más nada.
Chicos, y es difícil, ¿verdad? Yo creo que es que el baloncesto es como yo estaba hablando con la doña los otros días, hablando con el nene y eso, yo le decía a la doña, el baloncesto es cruel. O sea, el baloncesto es cruel. Y tú puedes ser el tipo más duro, pero a veces tú no estás en el timing perfecto para el coach, en el timing perfecto para la rotación, para la franquicia,
sí,
por el más talento que tú tienes, pero cuando surge la oportunidad...
Sí, y no solamente meter la bola, no es que tenga la oportunidad y que la tengo que meter, porque el baloncesto no se trata de solamente meterle el balón. ¿Me entiendes? Se trata de muchas cosas que no están ni en los papeles. ¿Me entiendes? Se trata de cortinas que no te vean, backscreen, motivaste a tu compañero, ¿me entendiste ese pase extra, le aguantaste la muñeca aquí para que el otro la metiera sin que nadie se viera? Y son cosas que no están, se hacen tantas cosas en el baloncesto, por eso a mí me encanta.
Claro.
A mí me encanta, ¿me entiendes? Y como te digo, en Puerto Rico hay talento, fíjate, hay talento. Hace falta la oportunidad.
Sí, el break.
El break.
Y pasa mucho, y hay muchos talentos por ahí que se quitan. O sea, hay muchos talentos, pero que tú los veas en las ligas menores y eran demencia. O sea, ver esos tipos meter 30, 40, 50 contra otros tipos que están en el BCN instalados, porque yo he visto un montón de tipos metiendo bolas a tipos que están en el BCN hoy en día activos. Y se pierden por la falta de oportunidad o creer en el tipo, mano. Y yo creo que todos los años vemos esos casos. ¿Cuál tú crees que sea la solución del desarrollo de nosotros real, real, porque ahí mete bolas en todos lados. O sea, sí. Tú vas a un caserío, ves 40 tipos metiendo 30, todo lo que hay en una guerrilla, un ejemplo.
Sí.
Pero ¿cuál tú crees que sea el click perfecto que nos hace falta para no tener que tener tres refuerzos? Para que la gente no use la excusa de... La gente no ve la liga, un ejemplo. Hay que subir el nivel de la liga. Sí. Y necesitamos tres refuerzos. Sí. Porque ese es el statement. Con otro refuerzo más, la liga va a subir de nivel. Que para mí yo veo lo que ha pasado en estos tres años con dos refuerzos, la liga sí. es una película.
Sí, la liga ha cambiado bastante. Y más este año tú vas a ver, fíjate, cuando empiezan los juegos, vas a ver de 10 jugadores que van en cancha, dos boricuas en cancha. Lamentablemente es así, y el de aquí, ya yo estoy en mi retiro, pero el que viene subiendo tiene que irse contra todas esas piedras, y es positivo y negativo, depende de cómo tú lo tomes, de verdad. ¿Y por qué pasa eso de que se rajan todos los años? Porque se rajan es una palabra que nosotros usamos, porque mentalmente tú tienes que estar preparado. Recuérdate que el baloncesto en la cancha es una cosa, pero fuera de la cancha tu vida personal. Perdiste con la novia, el perrito se enfermó.
Ajá.
Todas esas cosas tú las llevas a la cancha. Yo, por lo menos yo y muchos jugadores profesionales, yo sé que eso lo usan de terapia. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser bien fuerte mentalmente para todo tipo de etapas que te vaya a pasar fuera de la cancha para que no te quites la cancha. ¿Me entiendes? En la cancha tú liberes todo, dejes todo
ahí. Tu burbuja sea el tabloncillo.
Es correcto. Ese es mi consejo para para los que dicen, este año no me cogieron, a lo mejor el año que viene voy, ¿me entiendes? Pero, el año que viene tampoco me cogieron. ¿Sabes qué? El baloncesto no lo es todo tampoco.
Uh-huh.
Es como dice Kobe, como dicen muchos jugadores grandes, LeBron, tú puedes ser el que mapea, pero puedes ser el mejor que mapea.
Yeah.
Tú puedes ser el que reparte el agua, pero puedes ser el más tipo más fino y más gufiado que reparte el agua.
Ajá.
¿Me entiendes lo que te digo? Lo que tú te pongas en tu mente que quieres lograr hacerlo, pero con tu máximo. ¿Me entiendes? Sin importar los tropiezos que van a haber y las piedritas en el camino. Proceso. ¿Me entiendes? Eso es lo que te va a hacer brincar a una etapa más allá. ¿Entiendes?
Mira, Bibi, ¿qué tú hubieses cambiado en estos 12 años de la liga? ¿Qué tú hubieses cambiado?
¿Qué hubiera cambiado estos 12 años en la liga? De verdad que yo ahí no te puedo decir porque...
Pero tú en lo personal, hecho, no hubiese cogido este contrato, no hubiese jugado aquí, hubiese esperado, mira, hubiese ido en los 6 años que me picharon. O sea, ¿qué tú no hubieses hecho en estos 12 años?
Mira, te soy sincero.
¿Qué hubiese hecho que no hiciste en estos 12 años?
¿Qué hubiese hecho?
Esta es la pregunta. ¿Qué hubiese hecho Peewee en esos 12 años que no hizo?
Te soy sincero, te hablo a Roy
sin
Chuela.
Sin sonso.
Yo no hubiera jugado aquí en Puerto Rico más nunca. Yo me hubiera quedado en Japón. Me hubiera quedado en México. Porque sabes que cuando uno llega a México, oye, estoy sin sonso.
Sí, no, papi,
cuando yo llego a México.
¿Qué es tuyo?
Yo soy como militar, por eso hice la academia y mi pantalón va a ser militar y todo. Esto va a ser militar.
Ya.
Porque la vida es así. Baloncesto y la vida es igual. Cuando uno llega a México, Uruguay, cualquiera de esos lugares, te reciben con una camisita. Te dan un jaquecito. Tú te sientes como que, wow, ya lo llegué. Te dan ese, ¿está bien?
Cariño.
Aquí a veces hay que pedir camisa. Con eso te lo dije todo. Y a veces uno dice, una camisita, eso no es una estupidez por una camisa. Coño, por el trato. Y ahí van dándole para atrás a los rangos. Yo veo esto como un rango. Vuelvo a lo militar. Hay personas que tienen muchos sellitos, muchos parchitos, y otras no tienen mucho. Por el que tiene muchos sellitos, coño, hay que... ¿Sabes qué? No es que se lo vaya a ver ni nada, como decimos. Coño, merece un respeto.
Claro.
Merece un respeto. ¿Me entiendes? So, si yo le doy para atrás el tiempo, literalmente yo me hubiera quedado en Japón. No, y yo solo, oye, y te hablo blanco y negro, porque el que va empezando esta liga, sabe, es algo bello y todo, pero no es fácil. Y si el que lo logre... En estos tiempos, de tres refuerzos, más los 4 o 5 New York Knicks, suerte. Porque no es fácil. Y suerte, y es bello todo. Pero en mi caso, yo no hubiera jugado aquí.
Diadre, estamos hablando de un tipo en CAA. Un tipo que fue el número 4 en la nación. España y todo. Ya, lo sabes, esto es duro, ¿viste?
Sí.
Y es duro y a la misma vez triste, gorlo. O sea, porque yo pienso que eso es lo que nos va a tocar en los próximos años.
Sí, sí.
Vamos a ver menos. Yo espero equivocarme 100%. Yo espero equivocarme y se lo juro. Y el que sigue el socio, el que ha visto los 90 y pico episodios o el 50% de mi episodio y mi plataforma, yo hago. A mí, yo soy Tito Puerto Rico. O sea, yo, a mí, con los nativos, yo soy a cerrado y con estos tipos así que yo sé que en un momento dado fueron los tipos. Por eso yo quisiera algún día pegarme tan y tan y tan brutal de poder llegar a otro nivel. Porque las historias de ustedes, todo el mundo la tiene que saber.
Sí.
Porque, loco, o sea, yo estoy bien seguro que el corillo de esta cepa de ahora se ha perdido el mejor, se ha perdido las mejores historias de los baloncelistas de Puerto Rico.
Sí. Y no soy el único. Oye,
No, te estoy diciendo. La historia de Peewee, la historia de Guillermo, Denis Clemente, Walter Hodge, Jesús Verdejo, Sael Ayala.
Basayo,
Carlito Rivero, Puruco. O sea, estamos hablando de un montón de tipos que hoy día tú los ves y la gente les pasa por el lado. Y ya lo sé, sí, Puruco, sí. El que se pasa en los live mandando fuego. El que dirige por Torra. Acho, no, Puruco en un momento dado era una eminencia. Y yo estoy seguro que mucha gente no sabe eso. Y por eso mi esquina, por yo decirlo así, es con ustedes, traerle a ustedes, porque papi, yo me curo tanto, porque yo en algún momento, yo soy fanático de ustedes todo el tiempo, pero en algún momento yo escuchaba de ustedes y era como que, no, pero es que ese tipo es otra cosa, o sea, es Bimbo Carmona, que sabe, LeBron James, que es el tipo más querido ahora mismo y más duro en la NBA, Bimbo Carmona en un momento dado era el papá de LeBron en high school, o lo comparaban con LeBron James.
Sí.
Y ahora la gente ve a Bimbo por ahí, así es, la Carola. Sí, el que jugó el año pasado. No, papi, la gente tiene que entender la película que esta gente tuvo en algún momento. Y si quieren verlo, yo te suelto a que por lo menos de los 90 y pico episodios que yo tengo, hay por lo menos 30 o 40 que son de estos tipos así súper, súper legendarios. Pero volviendo a Peewee, no haber jugado en Puerto Rico es lo que hubiese hecho hace 12 años. Diablo. Bueno, y en España, cuando tú llegaste a España, que viste en la vuelta, y en cuanto al económico, porque hay que hablar sin sonso, tú amas el deporte hasta que llegas a profesional. ¿Por qué? Porque ya el deporte, por más amor que tú le tengas, es el sustento tuyo, es tu trabajo, y por más con amor tú no pagas tus biles.
Sí.
O sea, cuando tú llegas a España, que tú ves el trato económico, ve a México, a Uruguay, el trato económico, me imagino yo, ¿verdad? No sé el detalle de tus contratos, pero asumo yo, por lo que tú me acabas de contestar, que era 1000 veces de lo que te daban en PR. ¿Por qué tú decides venir a jugar a Puerto Rico? Me imagino yo por el flow.
Mira, PR. Yo te soy sincero, flow. Yo soy igual que tú, que jugaste ligas menores, embarazaste todo ahí. Pues yo jugué el Irelada. Yo soy un jíbaro de aquí. A veces la gente dice, ah, este pibuita de Nueva York, lo que sea. No, yo soy un jíbaro de Levitown. ¿Me entiendes? De toda mi vida, de donde salió Ramón Rivas, donde salió Charlie Bermúdez. Que Charlie Bermúdez, lo quiero un montón, ese es como mi tío.
Leyenda.
Y sus hijos son mis mejores amigos. Y nada, yo soy un jíbaro aquí en Levitown. Créeme que yo estaba ansioso y loco por llegar a Puerto Rico a jugar. ¿Entiendes? Yo estuve, el que me conoce sabe que en mis primeros años yo estaba promediando 15 puntos para arriba. De 15 puntos algo para arriba estaba promediando, ¿me entiendes? Y mi sueño era jugar frente a mi familia y mis panas. Eso es lo de todo sueño de todo boricua.
Claro.
Llegar a profesional y jugar. Pero entonces hubo unos tiempos de mi carrera que en vez de irme, quedarme afuera, volví acá. Y volví acá, era como que se me hacía cuesta arriba tratar de jugar. Se me hacía bien difícil, mano, no te voy a mentir. Y la práctica, estamos hablando de que, por ejemplo, un ejemplo, le voy a preguntar a Vivuelta y a Walter Hodge. En Arecibo, el año que llegamos campeón, hubo una práctica, nos pusieron a jugar en la práctica un juego a 7 puntos, ¿verdad? Tú puedes creer que yo metí 7 triples, solo, fui yo. Y el último fue un fallo de 3, ¡pam! Estamos hablando que jugamos scrimmage y metí el hombre grande tuyo de 6-11 te va a meter 7 triples.
Unicornio.
Y eso es mínimo, se merece un 2 minutitos en el juego.
Y cuando llegaba el tiempo al juego, no jugaba.
Nada. Nada, nada. Entonces era bien cuesta arriba, bien cuesta arriba, no te voy a mentir, ¿me entiendes? Pero ahora mismo estoy agradecido que pude terminar saludable, que es lo más importante. Después de 4 ICL, sabes que tengo 4 ICL.
Pues después para colmo, después vienen las lesiones. ¿Tú crees que lo de las lesiones era inevitable? ¿Que te iba a pasar si no hubiese jugado en Puerto Rico? ¿Te hubiese lesionado allá, verdad? Hablando hipotéticamente. ¿Te iba a pasar?
Yo te hablo sin sonso. No te voy a mentir. Hubo unos tiempos en mi carrera que muchos saben que ya yo estaba en España, yo estaba, es decir, la película, como tú le dices, para mí no era una película, porque yo siempre he sido bien humilde.
No, pero es el que el sonso, pero eso es sí, película, sí. La gente sabe.
Sí, pero yo estuve un tiempo en mi carrera, mira, que me daban apartamento, me daban carro, la federación me daba todas esas cosas, ¿entiendes? Y yo tuve todas esas cosas a bien poca edad. Pero para este cuento algo corto, eso es algo que te lo estoy diciendo por aquí para que los jóvenes no lo hagan. Tú puedes tener mucho talento, pero si tú ese talento tú no lo trabajas, se queda ahí. Yo pasé unas etapas de mi vida que en Puerto Rico no jugaba, qué sé yo, pues me iba para Brava, qué sé yo.
Genial.
¿Entiendes? Y te lo digo porque me han visto y ahora soy un veterano y te lo puedo contar. Claro. Porque, oye, no puedes estar con Dios y con el diablo. Uh-huh. Tú eres profesional, tú tienes que descansar, tienes que comer bien, ¿sabes? Tienes que producir en la cancha. ¿Entiendes? Hubo un tiempo de mi carrera que como que no, es que literalmente no, tampoco tuve un papá o un hermano, disculpa que te lo diga así,
sí.
Que me jalara a la oreja.
Flaco, por aquí.
Yo tuve que aprender a cantazo. A veces la gente aprende o a cantazo o aprenden guiado. O aprenden bien. Yo no te voy a mentir, yo tuve que aprender a cantazo. Y una de mis ACL o dos de mis ACL me las busqué yo.
Ya.
Me las busqué yo. Me ponle que, un ejemplo, lo estoy diciendo por aquí porque ya estoy retirado y los chicos lo digo para que los chicos no lo hagan.
Oye, tú lo que sé, esto ya pasó.
Estoy ya retirado, tío, ya pasó. Por ejemplo, tenemos práctica a las 12 del mediodía el otro día.
Yo me digo porque estamos, ya sé por dónde tú vas.
Estamos en Humacao.
Ajá.
Son Humacao. Mira, pibi, vámonos por ahí, vámonos de bote. Ya, vámonos de bote. La práctica a las 12 el otro día. Yo llegué como a las 3, por ahí más o menos. Pero no es el mismo descanso. Tú tienes que estar descansado. Yo pensaba, pues, una práctica, pues déjame salir. Muchacho, ese día, el otro día, hice una cortina, roleé y me encontré con Pickman. ¿Te acuerdas Pickman?
Claro.
Que jugaba, eso es un tanque.
Sí.
Que jugaba con Miami Heat, con LeBron.
Sí, yo jugué en UConn, creo que jugó en college.
Sí, en Texas.
O en Texas, sí. Macho, es un tonca, para un futbolista.
Sí. Pues ese macho, no me la busqué, pero yo hice una cortina, roleé. Cuando fui a subir, ese macho me metió en el aire. Y caí con una pierna.
Agárrate.
Y ahí fue, esa fue mi número 2. Mi 2. La número 3. La otra fue, la número 2 fue en Humacao, 2013. La de Humacao fue con Pickman. Y la segunda fue en España.
Ya.
La segunda fue que brinqué. Y cuando caí en el pie del otro.
Ya, sí, esa es la chusa clásica.
Sí, eso no. Sí. Pues sí, no fueron buscar. Son cosas que simplemente pues le pasan a un jugador. Lamentablemente me pasaron a mí.
Sí, diadre. Pero Tacho, tu historia está dura. Mira, fue una hora ya casi. Quiero, te voy a hacer un par de preguntas. Ajá. Ya estás retirado, ya puedes hablar sin sonso. Te voy a hacer un par de preguntas y me las contesta ahí con lo más corto posible. ¿Cuál fue el mejor teammate que tuviste en los 12 años?
Uf, el mejor teammate que tuve, ¿en Puerto Rico o fuera?
En el BCN.
Sí. Es que tengo unos cuantos, Acho, tengo unos cuantos.
Mencióname a tres tipos que tú digas, con estos tres tipos yo puedo retirarme 12 veces más.
Tengo unos cuantos. De mis top 5, tengo a Guillermo Díaz.
Bestia.
Todavía, ahorita estaba hablando con él.
Ah, tengo a Wade Skill Coach también.
Sí, caballete. Alvin Cruz.
Bestia,
Alvin Cruz.
Y loco por tenerlo aquí, le escribo todos los días.
Sí, bestia, Alvin Cruz, bestia. Gaby Berardo.
Caballo.
Gaby Berardo, otra cosa. De mis top. Brian Díaz, mi hermanito.
Claro. Todavía.
Y ahí, por último, voy a irme con es que son tantos, en verdad, son muchos.
Déjame el último, aquí ahora no el último, chismar los que no mencionaste.
Sí. Son un montón. Nataniel
Bormer.
Vecino mío de la Evita.
Tú a Nata aquí, tú a Guillermo.
Dios mío.
Se me falta Gaby. Duro, duro. El mejor coach que tuviste en PR, el mejor coach.
Uf, esa es un poquito, esa es, son tantos coaches.
Pero el mejor que tú digas, este tipo era buenísimo. El tipo
que yo lo adoro y lo amo y siempre me la ha dado, el señor Flor Meléndez.
Legendario.
Flor Meléndez.
La mejor cancha para jugar.
El Choliseo de Puerto Rico. Choliseo de Puerto Rico lleno. Está hablando lleno.
Arecibo y
Cangrejero. Un juego así, que tú miras para arriba y tú se ven chiquititos para lo último.
¿El jugador más difícil que te tocó guardiar en el BCR?
Desde antes hasta ahora, yo diría más difícil. Mike Harry.
Salvaje, ¿viste? Ponce. Diablo, qué difícil era.
Dificilísimo. Dificilísimo.
Y él jugaba raro. Él no era como que bien... Era como que... O sea, bien robótico, pero era salvaje.
Es que él sabía cuándo hacer los movimientos. ¿Entiendes? Y no era un jugador que era muy explosivo. No,
exacto.
Y entonces te tiraba de acá atrás. No sé, por más grande que tú. Y también brincado.
Y brincado.
¿Entiendes? Como que de brincado y acá atrás no hay nunca.
Pero te acuerdas a Mayari y a Dio, era la dupla.
Dios, no, eso es un refuerzo, ¿verdad? Un tipazo.
Qué duro. Y el mejor jugador que tú hayas visto, el mejor jugador que tú dijiste, wow, este tipo es BCN de verdad.
En mi, puede ser de aquí o fuera de aquí.
De aquí, dime de aquí. ¿Quién?
¿Qué tú viste, tú dijiste? Que yo he visto ahora mismo, oye, esa es fácil, que mis ojos han visto, se llama Josué Soto. La maquinita.
¿De verdad, boludo?
Ay, ay, ay. Estamos hablando que no bajaba de 30 y pico para arriba. Y cuando te sacaba la lengua, eso era que ya llevaba 40 para allá. ¿Me entiendes? Josué Soto era una bestia.
Mira que, por eso te digo, de corazón, revisiten mis episodios. Este tipo acaba de mencionar un tipo que se llama Josué Soto. Yo estoy seguro que la mayoría va a decir...
No van a saber quién.
¿Josué Soto?
Sí.
Por favor, tengo que buscar el número de episodio que pero está en ese episodio de este año, que Josué Soto yo lo tuve este año. Bestia. Eso era 50, 45, 60.
Sí, fácil.
Pero
fácil.
Sin querer,
sí, con un flow brutal, ¿entiendes? De cancha a cancha. Eso parecía un drill. Cuando él jugaba, parecía un drill. Y él tenía el pelito largo.
Ajá.
Y era como que los movimientos para acá, pues le bajaba la espalda, ¡fua! Después se viraba así. Y te la metía así, mirando para el otro lado, canasto para allá.
Si no se paraba de la de voleibol.
De la de tres, ¡fua! Y era un. No era un tiro así, era como que.
Un globo.
No, el tipo es una bestia. Lo mejor que mis ojos han visto.
¿De verdad?
Mis ojos han visto de aquí de Puerto Rico.
¿Y tú has visto?
Sí, he visto demasiado. Y fuera de Puerto Rico, lo mejor que mis ojos han visto se llama Aaron Gordon, que todavía está jugando en NBA. Mi primer juego de high school fue contra
Eric.
Él.
¿Ah? ¿Aaron o Eric?
Eric.
Ah, Aaron Gordon.
Eric. Sí.
Ah, en Indiana.
En Indiana.
En universidad.
No, yo jugué contra él antes en high school.
Ah, high school.
Yo le gané a él en el State Championship. Habían 25,000 personas en ese juego. Pues ese macho, pero antes de llegar a ese campeonato, yo jugué, mi primer juego de high school en Estados Unidos fue contra él. Y ahí yo veo un jibarito de aquí en Levittown. Mira, hoy te toca contra el Gordon. Y yo, ¿quién eres Gordon? 50 me metió.
Y también tiraba jaro, ¿te acuerdas?
Sí,
raro.
Y no hacía fake ni nada, eso era limpio. No había mucho fake ni nada, eso la cojo y ¡fuap! 50 me metió ese día. Además de con un póster así como el Jordan que está ahí, le brincó por encima uno de los lugares míos, se lo puso aquí y como que lo siguió subiendo, una cosa brutal.
De verdad.
Y el día del campeonato hicieron camisa y todo con el pana mío. Así.
¿Del póster?
El póster. No, esa es una de las bestias. Él y The Gross, que jugaron también en Indiana, Chicago, esa parte ahí.
Pues yo vi a Eric Gordon la primera vez en la universidad, que creo que era Indiana, si no me equivoco.
Indiana, sí.
Papi. Tíate por asesino en serie, pero serán 25-30 sí. Todas las noches, college, para aquel tiempo.
Sí.
Que ahora hay mucho talento que te mete bola.
Sí, sí.
Pero para aquel tiempo era unicornio, como yo digo.
Sí, yo los llamo que estaban adelantados. Demasiado. Yo digo que son jugadores que estaban adelantados. Por ejemplo, Peter, yo éramos jugadores que estábamos adelantados al tiempo. Porque hoy en día ya tuve a Wembanyama que mete el triple. Claro. Tuve a un montón de tipos grandes. Ya es súper normal. Pero quien empezó eso más o menos, dime si estoy mal, fue Nowitzki.
Dirk, exacto.
Dirk. Y después de Dirk, pues salieron un montón.
Sí, él revolucionó el típico hombre grande.
Eso es correcto. ¿Sabe? Y aquí en Puerto Rico yo diría que es Flor. Florente fue quien trajo eso de que...
Con el proyecto ustedes estaban
de... proyecto de altura, que eso es algo de lo que quisiera hablar antes de esto, que es lo que yo quiero traer a la academia.
Vamos a hablar de... Vamos por ahora ya. Vamos a hablar de la academia, Pivo Academy. Háblame de eso. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu visión con Pivo Academy?
En Pivo Academy, yo quiero trabajar, obviamente, todos los fundamentos que hay en el baloncesto, que son un montón. Los que están en cancha y los que están fuera de cancha también. Pues yo quiero dándole para atrás lo que yo hice que no debería hacer. Pues yo siendo veterano, pues yo quiero meter charlas, ¿verdad? Cloche. Porque eso tiene mucho que ver. Lo psicológico tiene mucho que ver con esos jóvenes que a lo mejor practican hoy, se sienten de una manera y mañana se sienten de otra. Para tratar de que estén todos los días pensando igual, en lo mismo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que voy a tratar de hacer en mi academia. Ahora mismo la voy a empezar en mi canchita. Tengo unas canchitas de Levittown.
Duro, me gusta.
Que de hecho sí, llevo buscando una varias ayudas para las canchas que tengo afuera, que desde María se han quedado literalmente en el abandono. Tengo videos y todo que te los voy a enviar para que Zumba. Después lo sube. Porque es algo que yo quiero aportar. Y todo lo que hablamos aquí, que yo soy mundial, todas esas cosas, yo quiero usar eso para bien. Yo quiero usar eso para qué. Para que más jóvenes salgan y viajen el mundo y hagan lo mismo que yo hice y echen para adelante a su familia. Porque mira, no hay que esperar 35 años para que, por ejemplo, Ramón Rivas salió hace cuántos años atrás. Charlie, ¿cuándo salió hace cuántos años atrás?
La vida.
Hace muchos años atrás. Después de repente llegó Pee-wee de Levittown. Pero yo creo que salga otro más, en menos tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Arreglando las facilidades que tenemos.
Estructura, papá.
Porque ¿cómo nosotros no vamos a mejorar si no hay escuela? Las escuelas están cerradas. Las canchas están mohosas, los tableros son los mismos de que cuando yo tenía 14 años.
Imposible.
¿Me entiendes? Bueno. Eso hay que tocar esas partes y yo con ese empujoncito que yo tenga, con esas canchitas que tengo, porque tengo tres canchas de Levittown.
Ya.
Yo puedo hacer fácil un ABB allí y ir criando esas cepas pequeñas.
Claro, esas finquitas.
Y llevándolo correcto, por el camino correcto, porque mira, ser un skill coach o un coach para ligas menores. Es bien importante saber lo que uno le está diciendo a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque es lo primero que se van a guardar. ¿Entiendes? Y, por ejemplo, la licencia de coach, ahora hoy en día, ya tú te sientas, coges las 3 horas, 4 horas.
Ya eres coach.
Toma, ya eres coach.
Error craso.
Eso está mal.
Error craso.
Eso está mal.
Lo critico todo el tiempo.
Eso está malísimo. Eso se supone que se coja como si fuera una licencia de truck, una licencia de conducir, lo más difícil que tú puedes.
NASA. La NASA. Sí. Sí, después de la NASA, tienes que coger 28,000 exámenes. Tienes que tener 10 años de experiencia, yo no sé qué rayo. Tú no puedes, por eso es que yo siempre lo digo, ese es mi sonzonete de aquí. Tú miras para el lado y sí. Tenemos 150 skill coach, 28 sí. Coach, 16 directores atléticos
sí.
Y 48,000 padres haciéndole caso a esa gente.
Es correcto. Y tiene que ver mucho con lo que uno le dice al coach y lo que el coach le dice a los papás también. Creo que Filiberto habló en una de tus uh-huh. entrevistas de eso mismo. Porque el coach o el papá, tú lo ves afuera en la cara gritándole al nene. Mira, a esa edad, tú tienes que primero que nada pasar el nene que la pase bien.
¿Qué?
Le tiene que gustar, se tiene que enamorar del deporte.
Sí.
Si esto no te apasiona y tú no te enamoras, no creo que vaya
para ningún lado.
No
es para ti.
Pero sí, eso tiene que comenzar desde los coaches.
Sí, pienso sí. Yo pienso que eso hay que regularlo de cierta manera. Esa vuelta de... Tú pagas 40 pesos, un ejemplo, por decir una cantidad, y... Te pusiste ahí 3 horitas. Sí, sí, va, esto, ok. Sí. El nuevo dirigente. Y coges 12 nenes. Y empiezas con 12 y después tienes, en un mes tienes 50 nenes.
Sí, y entonces a los 50 le dijiste el mismo revolú.
Lo mismo.
Entonces esos 50 le dan a 50 más. Entonces ¿cómo se tira con la pierna, con la mano izquierda? No sé. ¿Cómo se hace un jump stop? ¿Cómo tú pasas un pase de pelota?
Un pitch. Esto.
Sí, son muchas cosas.
Porque el coach me dijo que no era así. Y cuando viene a ver, pasan 10, 12 años, el chamaquito está perdido jugando PlayStation.
Sí, sí, sí.
Porque no hay más nadie, Adri. Mira, Pivo, ya estamos con una hora. Mano, agradecido que tu primera entrevista después del retiro.
Gracias, gracias.
Sea conmigo. Gracias. Siempre fui fanático tuyo. Soy fanático tuyo todavía. Como siempre digo, tú eras un unicornio para aquella vuelta. Cuando yo estaba jugando y siempre que te mencionábamos, era como que ya de Pivo, Pivo, Pivo. Y por eso siempre hay un espacio para ti aquí, full. Corillo, Pivo, la bestia, en todo lo que necesites. Va a estar bien activo ahora en Levittown,
sí.
Buscando ayuda, sponsor que veas esto. si quieres darle la mano a Pibi, buscar las redes sociales, así Pibi García, que yo creo que hace falta que tipos como Pibi, que conocen el meneo, que vivieron del meneo, que viajaron el mundo gracias al meneo basquetero, se supone que den para el frente toda esa sabiduría. Así que, Pibu, esta es tu casa.
Gracias,
100%.
Gracias.
Y lo que vayas a hacer de la academia, flyer que tenga, promoción, lo que necesites, mira, Sonso, súbeme esto y le damos para que eso se explote.
Brutal. Ha hecho un millón de gracias, Sonso. Siempre. Un millón de gracias por la invitación y bendiciones a todos. Y lo amo a todos. Hey, Pibu, la barquilla o lo que sea, sigo siendo el mismo. Y a través de esta academia le voy a dar para atrás de lo que aprendí mundialmente. Dárselo para atrás a los jóvenes y que salgan más caballetes. Que
hace
salgan,
falta.
Aquí hay talento.
Hace falta, Corillo. Bien, sí. Te los quiero. No se den, no me den. Suscríbete al canal. Después de Pibi seguimos con más todavía episodios legendarios. Porque yo sé que después de esta entrevista, cuando el Corillo la vea y todos esos atletas que están por ahí, backstage, o que hace tiempo no se dejan ver y tienen historias duras, tírenme sin miedo, yo los quiero tener aquí a todos. Yo sé que son un montón y poco a poco llego a mi asignación, pero sé que no es fácil, pero quiero traer un corrido que ustedes ni se imaginan, que yo sé que este año va a pasar el corrido. Así que los quiero, no se dejen, no me dejen. Y de ahí nos fuimos. Los quiero, corrido.